Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Buenas, soy Marlock.
Muy buenas, Marlock.
Hacía ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, joder?
Sí, ¿eh? Oye, te hemos dejado.
Habéis cambiado la cerradura o algo, yo no sé qué habéis hecho.
Pero no te dejamos pasar, tío.
No ya. Me contestáis la llamada ni... estoy preocupado, tío.
Qué desastre, tío. Qué desastre. Bueno, pues nada, aquí estamos los tres, encantados ya de tener a Marlo por aquí, menos mal que hemos podido coincidir. De hecho, este viernes nos vemos y supongo que grabaremos algunos programas, uno de ellos con invitado especial.
Uy, sí.
No diremos nada por si no podemos grabar y eso, claro. Que la gente diga, hostia, dijisteis que tal.
Dijisteis y ahora...
Pero bueno, yo lo digo, va.
Venga, va, suéltalo ya. ¿Qué pasa?
Es claro que sí, hombre, viene Ricardo Ibáñez.
Efectivamente, le esperamos que esté aquí el viernes, grabamos, con lo cual lo oiréis la semana que viene.
La semana que viene, ¿vale? Claro.
Esto sale el miércoles y esperamos que grabemos este viernes, con lo cual miércoles de la semana que viene o viernes, pues lo tendréis en el podcast de Charlas desde Shadowlands. Pues mira, vamos a aprovechar y si tenéis alguna pregunta, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna pregunta para Ricard, además aprovecharemos... Uh-huh. El Telegram de Charlas desde Shadowlands, todos los Shadowlanders que hay allí, que son 207 ya, aprovecho para decirlo. Si Dios. Tenéis alguna pregunta para Ricard, pues nada, formuladla porque haremos una pequeña entrevista, hablaremos de los proyectos que tenemos con él y bueno, y de cosas varias.
Pasado, presente y futuro.
A lo mejor hasta alargamos el podcast de la media
hora. Un pelín, ¿eh? No mucho.
Pues, ya, seguro que sí. Hombre, un invitado, 10 minutos por persona tendría que ser esto, ¿eh?
Ah, bueno, si son 10 minutos, ¿ves cómo va bien recortar que luego...
Extras.
10 minutos extras.
Muy bien, pues nada, para acabar rápidamente el spam, deciros que este podcast es de Shadowlands Ediciones, somos una editorial de juegos de rol y, bueno, editamos aventuras y editamos básicos. Estamos a puntito también de daros novedades de algún juego básico que va a salir también durante este uh-huh. año, esperamos.
Venga, va, que lo digo. No.
Eso sí que no.
¿Ves cómo no tienes que estar?
Eso sí que no. Y nada, deciros también el tema de Telegram. Tenemos un canal de Telegram, un grupo en Telegram donde somos un montón de roleros, gente que bueno, ya sabéis la situación de los roleros, que se enganchó, digamos, en hace unos cuantos años, luego la vida te arrolla de alguna manera y luego vuelves otra vez a jugar a rol. Otras personas que no han acabado nunca de jugar a rol, quiero decir que han seguido jugando durante toda su edad. Y oye, por cierto, y el otro día hubo una encuesta interesante.
Uh-huh.
No sé si...
Sí, fue sorpresiva.
Vamos a decir los resultados, va, que no todo el mundo está en Telegram. Bueno, deciros que para los que estéis en Telegram y los que queráis entrar, Sirius Esenra, que es un narrador, es máster de distintos juegos, un máster estupendísimo online, que juega normalmente online, nos va a sortear una plaza para una partida de terror a todos los que estén en Charlas desde Shadowlands y cuando lleguemos a 250 Shadowlanders, ¿vale? A 250 personas en Telegram, pues sortearemos una plaza para jugar una partida con Sirius Esenra. Y bueno, lo que iba a decir es que se hizo una encuesta por uno de nuestros oyentes en la que preguntaba la década en la que nacimos, ¿no? Todos. Y de 206, uh-huh. 207 personas ya hay 82 respuestas, 83, uh-huh. que es una sí. barbaridad.
86.
¿86 ahora?
Lo estoy viendo ahora mismo y sí, 86.
Venga, pues vamos vale. a decir datos que mola. ¿De qué generación eres? Hay un 2% con dos votos. Hay un 2% de los 60. Son los venerables, ¿no?
Ajá.
Del grupo. ¿Cómo los llamo? Desde luego. Que por aquí los tenemos. O sea, bueno, estupendo tener gente desde hace tanto. A mí me parece unos precursores. O sea, me parece acojonante que bueno, que cuando, digamos, ellos estaban en nuestra generación, ¿no? Pues 13, 14, 15 años, uh-huh. que es cuando empiezan normalmente a jugar a rol.
Sí.
Que ya estuvierais ahí. O sea, un aplauso para vosotros.
Alguien tenía que ser el primer hombre.
Efectivamente. Y luego estamos los de los 70, que aquí creo que estamos los
sí.
tres, ¿no?
Está yo, sí.
Yo también.
Sí, sí.
Marlon.
Yo de 78, ¿qué decís, hombre?
Es muchísimo más joven.
Pues sí.
un viejo, uno joven, ya.
Y tenemos al 40% de la gente, uh-huh. 34 votos, 34 personas que son de los 70. y 37 votos de los 80,
de los 80, años 80. Sí, señor.
Lo cual, de los 80 y de los 90, si sumamos 37 y 13, tenemos 50 personas.
Sí.
Mucho más jóvenes que nosotros. Os tengo malas noticias para vosotros, os estáis haciendo
nos
mayores.
Nos estamos haciendo mayores.
Y nos van a arrollar las nuevas generaciones.
Pues un 43% la gente de los 80.
Que hay mucha gente de los 90, que hay mucha gente.
Un 15 de los 90.
15 de los 90 está muy bien, ¿eh?
Eso es un 50 y pico% de personas que de la votación, ¿eh? O sea, es una muestra ya importante. De 206 personas tenéis 86 votos. Probablemente no se muevan mucho los porcentajes, o sea que... significa que aquellas personas que decían o que dicen que la juventud no tal, pues no aquí se engancha todo el mundo, ¿eh? Sí. O sea que yo sí que pensaba que llegábamos a gente un poquito más mayor.
Sí, yo pensaba que estaríamos más los de 70, que habría más gente que incluso que de los 80 o de los
90. Ten en cuenta que son 86 personas las que han contestado, a lo mejor
no la mitad, pero casi.
También
grupo.
Habría que bastante. Pensar que a lo mejor de ese grupo son, es una encuesta que primero tendrías que hacerla fuera de lo que vendría a ser el grupo de Telegram, porque aquí va muy filtrado, ¿cuánta gente escucha podcast? Y de la gente que escucha podcast, ¿cuánta gente juega a rol? Y de
con
la gente que juega a rol...
Yo creo bastante, claro. En este tipo de encuestas, porque realmente eso es lo que le da la fuerza. Que realmente está filtrado. Fíjate que ha contestado un 40% de las personas, que eso es súper raro en una encuesta.
Del grupo de Telegram, pero que es a lo que voy, que es está filtrado, es un filtro de un filtro, ¿sabes?
Sí, lo que pasa, para que... realmente es gente a la que llegamos nosotros, ¿cómo explicarlo? La gente que está en el Telegram es porque lo hemos dicho durante un montón de programas. Entonces, es una manera de filtrar, digamos, bastante orgánica. Lo que quiero decir es que el que nos escucha y no somos de su palo, por hablar en plata, pues ya te deja de escuchar. Claro. Con lo cual, esta gente realmente es la que realmente le interesa lo que estamos diciendo. Eso no quiere decir que haya programas más aburridos que otros, y probablemente esto, que es de un poco marketing tal, igual aburra a muchas personas. Pero bueno, son datos que los tenéis ahí en Telegram, si os interesa verlos, si os interesa compartir. De todas formas, lo más importante es eso, si os interesa compartir la afición, pues realmente es lo que...
Y decir, creo que lo digo en todos los programas, que desde el que empieza a jugar hasta el que lleva toda la vida jugando, están ahí dentro. Y unos nos ayudamos a otros en dudas y en...
Sí, es verdad. De hecho, habrá que coger a los más jóvenes y decirles que nos tienen que hacer un curso de Discord rápidamente.
Rápidamente.
De Discord y de Twitch. Eso es.
Sí.
Eso es el diablo, pero vamos, personificado. ¿Cómo es posible? No me entero de nada, es acojonante. Es increíble. Bueno, pues nada, después de ventilar aquí nuestras vergüenzas, vamos seguimos con la llamada de Chulu en nuestro podcast desde los miércoles y seguimos con las habilidades de la llamada de Chulu. Estábamos repasándolas y nos quedamos en la habilidad de arte artesanía. Antes, pues recordar que en la llamada de Chulu las habilidades tienen una serie de características, ¿no? Lo primero, en la explicación de las habilidades tiene una serie de características. Lo primero es que tienen un tanto por ciento inicial. Es el básico que cualquier persona ya tiene o conoce por estar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, luego, a través de la creación de personajes, se le da una puntuación, sea por motivos de tu profesión, motivos laborales, o por tus conocimientos vitales, ¿no? Lo que te ha ido pasando, tu experiencia a lo largo de la vida. Luego tenemos en la habilidad también una pequeña descripción para que saber en qué momento se aplica esta habilidad. De los casos de juego, de las cosas que queremos hacer durante el juego, nos hace una descripción de lo que, de para qué sirve, ¿no? De cuándo se puede utilizar. Luego, habilidades, qué tipo de habilidades se enfrentarán a esa habilidad y qué tipo de dificultad le debemos dar dependiendo de la escena. Y por último, ejemplos de tiradas forzadas y de qué puede pasar, de qué consecuencias tiene a la hora de fallar esas tiradas, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos con la habilidad de arte artesanía, que en realidad es una especialidad, ¿no?
No es una habilidad en sí, es una especialidad. Con lo cual, en la hoja de personaje viene arte, artesanía, y te deja un espacio, varios espacios libres para que tú pongas en qué te quieres especializar en, dentro de arte y artesanía. Nos da unos cuantos ejemplos el libro, como por ejemplo barbero o caligrafía, cerámica, danza, escritura, falsificación, fotografía, falsificación, eso yo sabía que te iba a gustar, ópera, decorador, pintor, decorador y soplador de vidrio, por ejemplo. Entonces, pues en los espacios vacíos pones el que tú creas conveniente. Si no está aquí, pues también lo tendrás que hablar con el guardián por si te deja o no. Y entonces ya ahí ya le puedes poner los puntos que tú creas conveniente, ya sea por tu oficio o por hobby o por lo que has pasado en la vida.
Correcto. Falta aquí ilustrador, creo.
No, ¿ilustrador?
Aquí no está, tío.
Bueno, es mala vida.
No te oímos.
No, que digo, vale, que... Es que le he dado sin querer. Sí, sí, claro. Es que está pintor y decorador. Ah, uh-huh. En el mismo párrafo ahí, pintor juntitos. Y pintor decorador. Y decorador. O sea,
pues no puede ser esto.
Sí, es, bueno, yo es el combo.
Tenía entendido desde siempre que esta serie... Nosotros podemos coger y crear un arte, ¿no? No crearla, claro, sino coger uno de los artes que existan en la vida real, sí, sí, y meterlo, sí, dentro.
Por eso es lo que decía, que hablar con el guardián y decirle, pues este arte lo quiero llevar a cabo. Yo, pues sí o pues no, porque en esa época pues no había o no estaba. Va tan claro.
Ser un vividor es un arte, ¿eh?
Bueno, ya empezamos con el power gaming este. Pero sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, ¿qué pasa con este arte? A ver, la habilidad enfrentada o el nivel de dificultad, ¿vale? Uh-huh. Va a ser, bueno, lo que te va a hacer es endurecer, sí, el tema. Sí. Por ejemplo, la dificultad normal sería fabricar un objeto para su venta, que es el ejemplo que nos viene en el libro. Uh-huh. O una dificultad difícil os va a permitir fabricar una obra de mejor calidad, ¿vale? De mayor calidad. Supongo que todo esto es a potestad de guardián, o sea que...
Sí, sí, que... es dependiendo de la habilidad que hayas elegido también, porque igual no tienes que fabricar nada, pero no se sabe. Por ejemplo, en ópera que tienes que cantar algo, ¿no? Supongo. Y,
o bueno, hacer... eso dicen que...
Claro.
Uy, cómo estoy hoy. Eso dicen que cantan.
Perdonad. Bueno, entonces a partir de aquí nos viene un ejemplo de tiradas forzadas, ¿vale?
Vale.
Si intentar pues la fabricación del objeto otra vez, pues, porque no te haya salido bien, consultar expertos o volver a investigar cualquier cosa.
Y claro que falla cuando tiramos esa tirada forzada, pues nada, nos da algunas ideas, ¿no? Uh-huh. Nos dice que, bueno, que esa obra fabricada pues a lo mejor puede crear locura o puede ser uh-huh. una cosa que no guste, ¿no? O se pueden sentir los clientes ofendidos, ¿no? Por esa obra, y eso te la pueden dejar hacer, pero claro, al final te va a quedar mal y todo, sí, eso. Todo esto, pues, como siempre, ¿no? A potestad del guardián, de la inventiva que tengamos o de la imaginación que tengamos. Nos viene también en el libro una serie de ejemplos de falsificación y de fotografía y eso, para entender un poquito más esta habilidad. La verdad es que el libro es súper completo, ¿eh? Es una cosa que no sé si acostumbréis a leer todo esto de las habilidades, pero te pone ejemplos y te las explica muy, muy bien.
Sí, ya iremos viendo, pero hay que leérselo bien porque hay algunas habilidades que no se hacen correctamente cuando jugamos.
Sí, aparece una cosa y luego es otra.
Sí, exactamente.
Claro, eso. Y además es que son problemas que, con el rollo de que es una nueva edición, pero parece que no cambia tantas cosas, y luego te das cuenta de que, hostias... No, cambian algunas, que vas arrastrando, fallos que no te das cuenta hasta que no le prestas realmente pues una lectura en condiciones y ves esos detallitos que lo hacen diferente, ¿no? Entonces, sí, es interesante pues ir leyéndolo en profundidad todos.
Sí, es un poco la intención a la hora de hacer estos programas y eso. Así que, bien, bien. Muy bien, pues tenemos la siguiente, que es artillería.
Hombre, un 1%, todo el mundo tiene un 1%.
Bueno, a ver, apretar un gatillo me parece que todos sabemos. Donde vaya ya el proyectil ya será otra cosa, ¿no? Ese es el 1%.
Claro, el tema de estabilidad es que lo que implica es tener de alguna manera conocimientos militares.
Claro.
Vale, entonces, también pues entra dentro de ello pues el llevar a cabo disparos de proyectiles con armas de artillería.
Claro, es que saber apuntar o saber ponerla en un sitio, pues necesitas una serie de puntos. El 1% que te da, pues es eso, Coger, darle al gatillo y ya está.
Y ya verlo en este ángulo a ver qué pasa.
El mortero, bueno.
Igual en el quinto o sexto disparo, pues a lo mejor te acercas, ¿no?
Bueno, a ver, como estés jugando La Bestia no debe nacer y el primer escenario y tengas cositas de la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Cuando tengas artillería, al loro, metiendo la cuñita de alguna obra que sacaremos en el futuro, pero. Uh-huh. Pero sí,
y qué
claro.
Chula, qué bonita va a quedar. Qué bonita.
Sí, sí que está quedando chula, sí. El otro día vi que colgabas a una de las criaturas ayer en el Facebook y eso.
Es que me puede el hype, tío. No, ya, no puedo.
Estoy de sombrero. La tenemos que sacar ahí en Shadowlands y eso, que la vaya viendo. Que hombre, la vayáis es... viendo todos, porque la verdad es que está muy chula, sí.
Es que creo que, bueno, a ver, mal que lo diga, pero coño, no, es que creo que está quedando chulo porque estoy muy contento con el resultado de cómo va saliendo las ilustraciones. Y aparte, bueno, como dice esto de artillería, pues como hay algo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues,
sí, que te iba a decir, Manolo, pues mira, vamos a hacer un paréntesis. Al final, el carácter que se le quiere dar a la bestia no de nacer es como de papel viejo, como de papel sepia, gastado, con... No sé cómo describirlo, pero la verdad es que está quedando con un tono bastante chulo. Por explicar interioridades de la editorial, pues hemos comentado bastantes veces que en esta obra vamos a tener que hacer bastantes pruebas, yo creo que bastantes pruebas de impresión. No sé si lo vamos a tener claro del tipo de papel desde el principio.
Bueno, a ver, lo importante es siempre que sea legible. O sea, es fundamental que sea muy bien, vamos, que me molesta mucho el tener una textura de fondo que no te permita leerlo bien, y eso va a ser pues también importante. Entonces, el papel tendremos que ver qué gramaje, qué color, si va a tener un color base o si va a ser todo impreso, eso también cambia un poquito, pero bueno, que en general... El aspecto yo creo que está quedando chulo. Yo en el curro he hecho alguna prueba y...
¿Ah, sí? Hostia, qué suerte de roca, tío, que no... ¿Y cómo queda? ¿Con papel blanco o no?
Sí, pero bueno, no las tengo aquí, las tengo allí.
Bueno, pero ¿qué crees? ¿Que podremos imprimir en blanco con la impresión de ese fondo de hoja?
El viernes os llevo muestras.
Bien. Bien, pues nada, seguimos. Artillería. El problema que tenemos con la artillería es ese tipo de armas tan grandes.
Sí, un arma pesada, grande, que igual necesitamos pues que el grupo nos ayude o más gente, vaya. Uh-huh. Que la dificultad sea mayor, que el guardián diga sí, tú la llevas, pero vas a tener que hacer una tirada un poquito más difícil.
Uh-huh. Faloro, si tienes que tirar de esta habilidad, ¿eh? O sea, están las cosas jodidas.
Sí, sí.
Si tienes que tirar de artillería.
Bueno, la dificultad difícil, de hecho, de esta habilidad es que la pieza no tiene mantenimiento, uh-huh. O sea que vas a tener que sacar una buena tirada para poderla arreglar de alguna manera o hacerle el apaño.
Si lo haces de forma de precipitada, uh-huh. O bajo fuego de un enemigo.
Esa es la mejor.
Bajo fuego de un enemigo tiene que ser algo.
Luego tenemos una característica de las habilidades de combate, y es que no puede haber tiradas forzadas en una habilidad uh-huh. de combate.
Uh-huh.
¿Vale? Lo cual tiene toda la lógica del mundo. Si has fallado, pues has fallado.
Claro.
En una habilidad de combate. Si no, la agilidad de los combates pues se vería reducida a cero. Así que es una de las características. La dificultad normal, pues nada. El estado de la pieza a disparar, si es bueno y todo eso. O sea que no tenemos nada más. Muy bien. Y luego tenemos una interesante también, que es la de bucear. ¿Vale? Tanto bucear como artillería son habilidades infrecuentes.
Sí, no se suelen usar demasiado.
No se suelen usar, pero sí que están. De hecho, yo había escuchado desde hace mucho tiempo que es un sistema, la llamada de chulo, con demasiadas habilidades, que al final hay algunas que se utilizan mucho, una de ellas la vemos a continuación de bucear, pero hay otras que no se utilizan para nada. Entonces, bueno, es una característica de este sistema al final. Ni es un defecto, ni es una...
Uh-huh.
Es normal un poco, ¿no? Que pase esto. Muy bien, pues bucear. Dale, Joaquín, sí.
Pues nada, bucear es que el personaje tiene esta habilidad, está entrenado para el uso y mantenimiento de todo el equipo de buceo, que sabe orientarse bajo el agua y que sabe calcular el lastre y el procedimientos de emergencia. Uh-huh. También decir que anteriormente, a 1942, se utilizaban trajes rígidos y se les bombeaba aire desde el exterior con un tubo. Con lo cual,
supongo que es uno de los adelantos de la Segunda Guerra Mundial que lograra hacer equipos autónomos de aire comprimido y todo eso. Uh-huh. Y todas estas cosas. O sea que bucear no es realmente que tú hayas entrenado tus pulmones, sino que no, que tengas el equipo de buceo y todo eso, claro, en
parece,
condiciones.
Parece que va más allá, ¿no? Sí. Es un abanico de habilidades subacuáticas.
Supongo que también aquí entra la apnea, pero
sí, igual
en principio, en principio es para llevar traje y para llevar todo este tipo de cosas.
De hecho, me pregunto si está por ahí en el libro. La dificultad difícil es usar la habilidad en condiciones adversas, equipo deteriorado y eso. Uh-huh. La normal, pues, es tener una inmersión controlada y tal. Me pregunto qué pasa si fallamos primero esta habilidad y si luego intentamos forzarla. Porque, hostia, me parece una habilidad bastante crítica.
Yo te la resumo, ¿eh?
Venga. Glu, 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 glu. Sí, sí, va por ahí. No sé qué edad el libro, pero va un poco por ahí la cosa, supongo. Igual esta habilidad directamente no se puede forzar. No sé si lo tenéis por ahí.
Yo creo que lo que comentabas de apnea es más propio de nadar, ¿eh?
Sí. Puede ser, sí, sí, pero a ver.
Claro, bucear es eso, con el equipo.
Tomar todo el aire posible, intentarlo con todas las fuerzas, sí, es más... Es más de eso, creo. Pero bueno, avanti.
Bueno, pues forzar la tirada sería llevar el equipo al límite, ¿vale? Uh-huh. O sea que igual has fallado, pero dices, ostras, estoy bajo el agua, vamos a forzarlo. Y llevas el equipo pues al límite, igual te queda poco oxígeno o cosas así.
Uh-huh. Qué guay. Qué súper guay.
Y entonces, pues fallar la tirada ya forzada, pues quedas atrapado bajo el agua. Puedes uh-huh. ser atacado por criaturas marinas. Uh-huh. O sufrir el síndrome de descompresión.
Vale, vale. Muy bien, pues no veas qué habilidad complicada. Bueno, y vamos a la habilidad, una de las más utilizadas, junto con descubrir, yo creo, de la llamada de Chulo, uh-huh. pero seguro que es la más característica de la llamada de Chulo.
Sí.
Que es la habilidad de buscar libros.
Esta es marca de la casa.
Esta es marca de la casa, efectivamente. Sí, ¿no? Buscar libros. Viene con un nivel base del 20%. Uh-huh.
Sí, supongo que es cuando cualquiera puede entrar a una biblioteca, preguntar y pues en la sección 3 y allí lo buscas.
Se puede abstraer de esa manera, entiendo yo que sí. ¿No?
En cualquier periódico, cualquier cosa.
Claro, una cosa es que busques una información muy, muy, muy específica y otra cosa es una más general que igual uh-huh. no tienes ni que tirar, ¿no? Pero para buscar información, ¿para qué se utiliza? Pues eso, para buscar información específica en un uh-huh. libro, en un periódico, en una referencia en una biblioteca. Y además hay una de las cosas que hay que hacer bastante hincapié, porque muchas de las veces que hemos jugado, y que supongo que a mucha gente le pasará, es buscar libros, tiro, vale, lo descubro y resulta que después de haberme mirado la enciclopedia espasa entera, encuentro en un minuto la información que necesito. Claro. Pues no.
No, no.
No, normalmente viene ligado a una duración en tiempo de la búsqueda.
Claro. ¿Vale? Mm. Contra más raro, más difícil de buscar sea, más tiempo tenemos que gastar.
Claro, aquí no le veo yo, o sea, si tú eres bibliotecario y tienes un porcentaje muy alto, pasando la tirada no le veo el hándicap de decir, es que como soy un experto, lo encuentro antes. No sé si suele explicarlo el libro y eso, pero me parecería un poquito más realista de alguna manera, ¿no? Aunque bueno, igual no tiene importancia y tampoco es una cosa...
Bueno, dependiendo... Bueno,
es que es...
Dependiendo de las credenciales que tengas, pues puedes acceder a unas secciones de igual de libros prohibidos o puedes acceder a datos más difíciles de encontrar.
Supongo. Es que yo creo que un poco el kit de la cuestión es saber dónde buscar. A lo mejor lo que pretende la habilidad es, en lugar de irte a una sección, pues te lleva a otra. Entonces, el que lo hagas en menos tiempo también tiene su sentido, porque si tú ya vas acotando en base al resultado de la tirada, pues también tendría sentido que una buena tirada uh-huh. Te llevase directamente al libro en cuestión.
Claro, y que lo hagas más rápido de lo que debes.
Por así uh-huh. decir, ¿no? Claro, porque lo que estamos hablando es que si tú sacas una mala tirada o dentro de... O sea, mala tirada, pero dentro de lo que sería el éxito.
El éxito.
Pues sí, tienes, te lleva más tiempo, ¿no?
Sí, quizás.
Pero siendo una tirada que es un crítico, por ejemplo, o una muy buena tirada.
Una difícil, como pone aquí, sí, sí.
Claro, pues tienes conocimientos como para saber qué tipo de estantería podrías encontrar un libro de esas características o géneros relacionados y tal. Entonces eso te acotaría el tiempo, a lo mejor agilizaría la búsqueda.
Yo creo que ahí viene ya la, ¿cómo decirlo? Las puntuaciones de habilidad que tengas te definen, ¿vale? O sea, si tienes de un 50 a un 74%, ya eres, puedes ser profesional del tema. Con lo cual, si eres, tienes eso en buscar libros, es porque a lo mejor eres un bibliotecario o un escritor, o alguien que es, que domina el tema.
Bueno, se puede
y ahí
ligar, sí, una cosa con otra.
Tendrías que ligar este todo lo que es la escena y...
Yo creo que tiene que ver lo de los tiempos de búsqueda y tal, yo creo que tiene que ver con el diseño de la aventura. O creo que debería tener que ver con el diseño de la aventura. Si para el diseño, o sea, ponerle una dificultad o ponerle otra, o más tiempo de estudio o menos, tendría que ir ligado con sucesos en la aventura, que sería lo ideal, ¿no? Para que pasaran cosas realmente, ¿no?
Claro, pero hay habilidades que lo que hacen es excluir al personaje. Es decir, tú dejas un personaje buscando libros mientras los demás se van a investigar o van a hacer otras cosas, y se puede dar el caso de que ese personaje quede neutralizado para el resto de la sesión, porque a lo mejor en lo que él tarda en buscar esos libros, pues los otros están de conversación en un bar con cuatro personajes que tienen que tratar y se queda descolgado. Entonces, yo por el bien de, o sea, por la diversión, más que por la jugabilidad, más que por el realismo o tal, sería bastante flexible en estos asuntos. Porque sí que es verdad que es una lástima que se te quede descolgado un personaje en una biblioteca mientras los demás están...
Sí, pero acuérdate que solo no vamos a ningún sitio. Siempre nos llevamos a alguien.
Esas son malas costumbres, tío.
Sí,
eso en el podcast siguiente comentáis la partida del viernes, que hoy nos quedamos sin tiempo, pero la comentáis porque supongo que viene a colación, ¿no? De
algo hay gente que se va por su cuenta.
Sí, eso también es verdad. Es que a veces tres son multitud, ¿sabes?
No,
ahora me explicáis. A ver. Bueno, yo como digo, yo creo que es un tema de diseño de aventura. De hecho, por ejemplo, en el Orient Express, en la campaña, hay una situación que creo que hemos explicado ya en los podcasts, que es que vas a estar varios días investigando en la Biblioteca Nacional de París, creo que es. Entonces, en esa Biblioteca Nacional es tan grande, hay tantísima información, que el fallar una tirada te puede suponer un día más de búsqueda. Pero ya viene, digamos, como intrínseco a la aventura, ¿no? Entonces, ahí está la habilidad del máster, lo que tú dices, Marlo, que es cierto que, hostia, si los
claro,
vas a tener sin jugar.
Imagínate un día de juego para el resto de jugadores. Bueno, la que se puede liar. Claro. Así que...
claro, nos pasa en la del susurro de los dioses olvidados, que estamos que estamos jugando, nos está pasando también, que el tiempo de juego y eso y lo que pasa es importante y es,
claro, es que
complicado.
Es muy complicado llevar el tiempo cuando te marcan tanto este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que de alguna manera sí que es verdad que habría que rellenar los huecos de los que no están buscando la biblioteca para que, bueno, sí, ellos también están haciendo otras cosas genéricas, no tan específicas, pero que, joder, no se pierdan los jugadores, no pierdan, pues,
hombre, también lo puedes,
la historia.
También lo puedes llevar a, si vais los cuatro jugadores a buscar el libro en la biblioteca, igual tardáis 2 días. Si vais dos, tardaréis 4 días. También es así.
Sí, sí, pero claro, vale. Sí. Pues deciden, pues vamos dos.
Sí,
tienes 2 días para hacer el gamba.
También, ahí sí que lo has liado.
Claro, es que no sé, yo lo veo un poco más complicado que eso. De hecho, el tema de los tiempos es una cosa que es muy importante en algunas aventuras, que son a contrarreloj, y el voy a buscar a la biblioteca es al loro. Al loro que te puedes quedar fuera,
claro.
O sea, porque no hay tiempo para eso.
De hecho, me ha gustado que comentemos esto porque es, de hecho, una de las habilidades más características, y me gustaría preguntarle a los oyentes qué es lo que hacen ellos, qué es lo que suelen hacer, si suelen aplicar esta regla o esta costumbre de que una tirada de buscar libros, si lo hacen más por sentido común de la aventura o por si el diseñador lo ha hecho así, o las aventuras que creáis vosotros mismos le dais más tiempo o menos, porque claro, encontrar el diario de alguien no es encontrar justo el párrafo que me permite conocer este hechizo, es que, coño, un diario de alguien pues pueden ser 500 páginas
claro
a leer, y entonces, hostia, necesitas unas horas para leerlo. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Sacrificáis el realismo para que vaya más ágil la aventura o no? ¿O qué? No sé, me gustaría saberlo, a ver, porque así también nosotros aprendemos, que a mí me ha pasado también en más de una clase.
Yo, en mi experiencia, lo que intento es que el resto del grupo hagan cosas que impliquen las mismas horas, pero de forma más genérica. Sí.
Hacer elipsis, y de la misma... como dicen, ¿no?, algunos teóricos del rol, de unir una cosa con otra pasando el tiempo con una mera descripción.
Sí, porque es que si no es, ya te digo, si dejas colgado a un jugador 2 días en una biblioteca, pues ya está, hasta luego. Sí. No, los demás es que en esos 2 días pueden haber hecho y deshecho el Cristo bendito, ¿sabes? Es que
claro, y luego no... por último, en buscar libros sería pues fallar una tirada forzada y sus consecuencias. Pues efectivamente depende del contexto en el que pase.
Se te cae la estantería.
Pero claro, aquí, por ejemplo, nos pone que discutes con el bibliotecario y que te prohíbe la futura entrada a los personajes jugadores a la biblioteca. Pues,
por ejemplo,
jodido. Claro. Pues jodido.
Si el investigador está un poquito loco, está tocadito, pues podrá empezar a acumular libros, a acumular papeles, a ponérselos todos pegados en las paredes, coger el hilo, chinchetitas, ir marcando cositas...
Y para eso hay que estar loco, porque yo tengo las paredes de mi casa llenas de...
Llenas de eso.
Tú lo has dicho.
Pues ya sabes cómo estás.
Joder, tío.
Muy bien, pues nada, chicos, creo que lo vamos a dejar aquí. Teníamos un par de habilidades uh-huh. más, pero ya estamos en los 30 minutos. Así que nos las guardamos para el próximo programa. Nada, como digo siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y nos vemos en el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.